Terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Este programa será grabado. La venganza en vivo, después de la gira europea, regresará el próximo lunes, el lunes 23 de septiembre. Allí volveremos a encontrarnos con ustedes en el clásico Galponcete de la calle Gorriti 5963. Mientras tanto, conectamos con nuestro archivo. ¡Adelante, por favor! Buenas noches, muchas gracias. Henos aquí, en el querido pueblo de Munro, a pocos metros de la calle principal, que es Vélez Sarsfield, como sabe cualquiera, que haya sido colectivero de la 343.
Vamos, como nosotros.
Antes 143.
Sí, señor.
Señores, el programa comienza con una presentación de mis compañeros de esta noche. A la derecha, Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
En este momento, Patricio Barton recibe medallas y condecoraciones a granel. Al otro costado se extiende Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio. Gracias.
Centenares de escuelas y bibliotecas caen inauguradas a sus pies.
Caen. Sí.
Bien, señores, es probable que este hombre, Patricio Barton, haya estado pensando esta tarde y que de esos pensamientos haya emergido misteriosamente algún resultado.
Los electrodomésticos de mi casa han declarado su independencia.
Qué bello poema. Sí.
¿A usted le gusta mucho eso de atribuir a
objetos inanimados,
alma a los objetos inanimados? Cosa que pierde gracia a partir del segundo minuto, incluido.
A menos que se vea.
Pero, sin embargo, tiene razón en lo que se refiere a su funcionamiento. Pero no es por un espíritu malevolente que los habita, sino porque están mal hechos.
Claro. No sé si es mal hecho.
Los aparatos electrodomésticos que nos venden son todos de pésima calidad, señor.
No es que sean todos de pésima calidad.
Yo compré una olla a presión, me duró dos pucheros.
¿Pero qué pucheros?
El segundo puchero me reventó, señor.
Bueno.
¿Por qué? Porque estaba hecha de un material innoble, caballero.
Y la olla a presión es algo para lo que hay que estar capacitado, para el manejo de la olla a presión.
Es muy peligrosa y en manos de los niños y de los ladrones incluso.
Sí, señor.
Que hasta suelen asaltar casas armados con una olla a presión cargada, con cuya explosión lisa y llana amenazan.
No, señor. Mi problema fue con el lavarropas.
¿Estaba cocinando puchero en lavarropas?
No, señor. En días sucesivos aparecía un charco misterioso de agua.
De agua.
Claro.
En el de sangre hubiera sido...
Hubiera sido asqueroso.
Más terrible todavía.
Tremendo, tremendo.
Qué buena novela, ¿eh?
El lavarropas.
Cada dos o tres días, un charco de sangre bajo el lavarropas.
Yo la leí esa, me parece. Sí.
Pero sin que me diera ningún lavado. Ahí está el misterio.
Que claro. Aparezca sangre. Sí. Porque después de lavar, que una sangre...
Bueno, vamos.
Bueno.
No. Digo, ¿de dónde viene este agua? Yo miraba el lavarropa.
¿Dijo usted o sí. pensó usted?
O el lavarropa. Primer día pensé, el segundo lo dijo.
Lo dijo.
¿Y el tercero?
Le contestó el lavarropa y se fue. Este pícaro.
Y lo mira el lavarropas así, ¿no? O sea, no. ¿Serás vos o será la heladera? Que están ahí, a tres metros de distancia.
Sí, pero ¿a qué distancia estaba el charco del heladero?
Ahí está. Equidistante, señor. Equidistante.
Ah. ¿Y qué hay de un tercer elemento? Por ejemplo, el ventilador de techo.
¿Pero qué agua tiene el ventilador de
techo? No, pero por ahí, fíjese, a veces quedan agujeros anexos al ventilador de techo. Por ejemplo, al tipo que lo agujereó se le fue la mano. Agujerió el techo, llueve, entra agua y usted lo atribuye
claro.
a la heladera o lavarropas.
No, esto, después llamé un service al tercer día.
Ah, sí.
Y el tipo me dijo que eran los dos.
¿Quiénes?
El lavarropas y la heladera.
Solos contra el mundo.
Que tenían un agujero.
Y, señor.
Imperceptible. A la vista humana.
No, bueno, la única que importa en este caso. Digamos, supongamos que su perro lo percibiera. ¿Qué ganamos? Que lo consulta el perro. ¿Qué le va a decir?
¿Por dónde se pincha? Yo el único agujero que le veo en lavarropa.
Es este.
Sí. Sí.
Y se lo usa para todo, ¿vale?
Claro.
Es ese grande de adelante.
El clásico agujero de lavarropa.
El clásico agujero.
Por donde se hace engrasar la ropa con el propósito de
lavarla. De lavarla, la boca, vamos.
Y después, me dice la señora que
sí,
tiene
muy
otro.
Bien. Sí,
tiene
muy bien,
la señora. Tiene otro agujero de lavarropa, sí. Que está muy bien esa
sí,
denuncia.
Sí, señor, lo quise saber.
¿Por dónde, ¿por dónde desagota usted su lavarropa?
¿Por qué no viene a casa?
¿Qué? ¿Lo desagota con un tarrito o lo da vuelta?
No, pero además tiene otro.
Sí, en realidad está acribillado.
No, ¿por qué tiene? Tiene, la señora no sé si se refiere al agujero de atrás o al de adelante.
Señor.
Al de adelante.
A esta altura.
El, ¿cuál es? El de adelante es por donde usted saca, lo abre de vez en cuando, no siempre.
Sí, claro. Sí.
Y es por el que saca, por ejemplo, las monedas.
Ah, da monedas en la... Acuña monedas en lavarropa. ¿Dónde lo venden? Me gustaría
eso se llama...
uno de esos lavarropas.
¿Sabe cómo se llama eso? Lavar dinero, señor. ¡Está loco!
El famoso lavar dinero claro. del que tanto se habla.
No, señor, si usted por error olvidó una moneda de,
claro,
de un bolsillo...
¿La olvidó? ¿Cómo la olvidó? En un bolsillo.
De un bolsillo.
Ah, no se me había ocurrido.
No, a mí no me pasa nunca.
¿Qué pasa con los documentos, por ejemplo? ¿Se sacan por otro agujero o por el mismo?
No. Va el mismo
se los saca primero y los discrimina después. Claro.
A ese agujero va todo lo que no sea ropa, lo que lavarropa detecta.
Por ejemplo, una partida de nacimiento.
Sí,
sí. Si se entiende que una partida de nacimiento no es ropa.
No es ropa, no.
Claro. Va a ese agujero, al igual que pelusas varias.
¿Quién es?
No.
Un amigo suyo.
No, señor.
Se esconde dentro de la barra.
Todos los que se llaman pelusa van por ahí.
Todo ese resto de lana, poliéster, cosas que se transforma en la materia pelusa, va a parar a ese agujero que se abre cada cuánto.
6 meses.
Todas las noches.
De vez en cuando, dice con una precisión envidiable.
6 meses, se lo dije.
Bien.
Claro.
Bien. Es el destino de todo.
Realmente le está dando a usted una lección de criterio.
Sí. Pero no era ninguno, no era ni ese agujero, ni el del desagote. Había un cuarto agujero.
Ah, no. Vicioso ese lavarropa.
Que solo se percibe levantando el lavarropa y mirándolo,
y mirándolo
de abajo.
No es necesario. Usted lo lleva al taller automotor de algún amigo... Lo pone sobre la fosa y el individuo se mete en la fosa y mira para arriba como quien
oculta
un cogote de yesero y ahí ve el agujero. ¿Usted qué hace? ¿Qué cree que hacen cuando arreglan un auto de la parte de abajo, el caño de escape? Que lo levantan entre 5 y después y se mete el tipo abajo.
En las estaciones de servicio de Galicia.
No,
claro,
pero no puedo ir con el lavarropa hasta el mecánico, señor, para meterme.
¿No tiene ruedas?
Además no me da el ancho, porque es de los lavarropa angosto, digo que...
Nunca vi el lavarropa.
Se cae a la fosa, no da el ancho.
Ah, tiene razón.
Se cae directamente.
Bueno.
Si y no eso le... tiene que pensarlo cuando lo compra.
Y bueno... Sino bien. Con un gancho o algo así.
Una cosa que le suele pasar, no sé si al lavarropas o a la heladera, es que arranca solo.
Sí, la heladera tiene un arrancador.
El famoso arrancador. No, el arrancador tiene en estos cosas.
También, los tubos fluorescentes también.
Los tubos fluorescentes, que te los prende y tarda un rato en arrancar. Por ejemplo, usted va al baño, ¿no?
Sí.
Que es el peor consejo que le pueden dar a uno, es que ponga de estos en el baño.
Sí.
Porque uno entra al baño, prende la luz y no termina de prenderse.
Está...
Y hace como unos intentos.
Amaga, compañero.
Claro, y termina de prenderse recién cuando usted sale.
Pero parece que sí.
La historia de mi vida.
Siempre parece que sí.
Sí, ahora, chao.
Ya está. Como en el amor.
Sí. Ya me afeité.
Bueno, la heladera, gracias a quién.
A Dorio.
No. Ah. Al termostato.
Es otro.
Le dice, bueno, ahora sí, arranca.
Pero cuando hay baja corriente no arranca.
¿Pero por qué tiene baja corriente?
Buenas tardes. La mía, me refiero a la heladera,
sí.
No solo tarda en arrancar, sino que se mueve de un modo tal que a menudo tengo que buscarle de habitación en habitación.
Pero se le escapa.
Para ver a dónde se ha trasladado en su movimiento.
Y pero entonces
ahí... Y se me ha vencido la garantía por media hora.
¿Cómo por media hora? ¿No se fijó?
Son las 12:30 de la noche,
sí.
Y venció ayer a última hora. ¿Usted no haría... caso omiso de este vencimiento?
No, mire.
Me atendería la heladera, porque es algo muy raro lo que me pasa. Arranca sola en la noche.
Sí.
Esto me produce mucho susto porque hace un gran estrépito.
Está bien, yo se la
se
puedo...
Se mueve, se abre la puerta sola.
Y ¿sola la puerta con el burlete y todo?
Y todo se abre solo. Mi casa es un poco rara. La hice en una loma.
Ah, bueno.
En una pendiente de unos 45 grados.
¿45 grados?
Sí, sí.
¿Y cómo hace? ¿Abre
la heladera? Me fracasó la pileta de natación totalmente. Porque yo le dije al ingeniero, hágame la pileta, hágamela en subida.
Claro. Sí.
Pensando, yo creía, como todo el mundo,
¿qué?
Que el nivel de la pileta, si el piso está inclinado, también iba a ser inclinado.
No, señor.
Pero hágame la inclinada la pileta, y pues yo me tiro la parte alta y nado fácilmente hacia abajo.
Pero no.
Y resultó ser que el nivel del agua no coincidía
con
la línea, claro, del borde de la pileta.
Pero el señor nunca vio.
Decía un ángulo.
Claro.
¿Cómo claro? Estar paralelo, nivel del agua. Y el borde de la pileta tiene que estar paralelo. No ocurría así. Entonces yo lo llamé al ingeniero. Sí. Y dije, mire, ¿con qué pileta me hizo que el agua tiene un nivel y el borde otro?
Y sí.
Y me dice, el agua es así.
No es que el agua es así.
¿Qué cosa?
¿Cómo va a ser una pileta en pendiente? Nunca había una cascada y esas cosas.
No importa. Una cascada dice sí, pero tiene que ser muy rápido.
Claro, porque si no.
Para volver el agua de abajo arriba.
Sí.
Pues si usted confía que la lluvia lo haga todo, por ejemplo.
No.
Que el agua de abajo se evapore, se haga nube y llueva en 3 segundos, tal cosa no va a ocurrir, señor mío.
Y sí, va a llevar un tiempo, claro.
Yo tengo una cascada en el living que. El agua cae. Y abajo yo tengo unos amigos que vienen cuando tengo visita, ¿no?
Ajá.
Son unas personas, en realidad no son amigos, un tipo yo contrato. Entonces van llenando baldes abajo.
¿A baldazo?
Por una escalera oculta, van
claro.
arriba
y siguen tirando. Tiran de vuelta. Pero señor...
Y el agua va corriendo, parece un río, pero es siempre la misma agua.
¿Pero cuánta gente trabaja en eso?
16.
¿16 personas subiendo?
16 personas cubriendo.
¿Valdes?
Sí, pero...
¿Valdes, palangana, lo que quieras más?
Queda claro. Que vos lo ves, te juro, y decís, las cataratas del...
De ahí.
Del Congo.
Sí, no, sí. Me parece, además el agua, está bien lo que hace, que es la misma agua, y que eso ahorra, porque usted no puede derrochar
ahorramos
agua.
Agua, nosotros ahorramos. Buenas tardes.
Yo
estaba escuchando.
Sí.
Porque estaba hablando con usted. ¿No?
Sí.
Ahorramos agua. Lo principal en este mundo,
después
de muchas otras cosas,
sí,
es ahorrar agua.
Bueno, no sé si lo principal, pero...
Por ejemplo, los lavarropas. Yo he sabido que hay personas que incluso los tienen agujereados.
Sí.
Por ahí se escapa la... ¿Cuánta ropa gasta usted por kilo? Mejor dicho, ¿cuánta agua gasta usted
por kilo,
por
de,
kilo
ropa?
De ropa.
Y por kilo no sabría calcularle, pero deben ser 20 litros.
¿20 litros?
30.
¿30?
Y no sé
cuánto decir que para llevar 2 kilos de ropa, usted...
Usa 60.
¿Y así?
Amigos, no pesé la ropa. No sé cuántos kilos de ropa entra en lavarropa.
No importa. Más o menos. Pantalón, claro. Por un pantalón. 10 litros por un
no,
pantalón.
No, bueno, 10 litros se lo pone, puede poner media carga.
Bueno, la tendencia es que cada vez se gaste menos agua en el lavado de ropa. ¿Y? Lo mejor es pasarle un cepillito y un poco de escupida, digamos.
Sí.
Al pantalón, donde hay una mancha. No es lavar todo el pantalón.
Bueno, pero...
Solo por una mancha.
Sí, pero no, sí, pero la
roña sí me va a captar.
Sí, yo lo entiendo, pero la roña no se manifiesta solo en mancha.
Señor, es muy fácil.
Usted no me tiene venga clave. Con eso.
No, ¿cómo no me venga
usted
con eso?
Usted tiene que utilizar todos los recursos. Usted transpira, suda, digamos, como todo.
Sí, como usted. Bueno,
¿qué es eso?
Un poco menos.
Ahí la está. Licuadora, por ejemplo.
Ahí está, ¿qué? También.
¿Cuánto la deja prendida para hacer su licuado de banana?
No, eso sí, para que le quede cremoso...
Señor, un licuado.
¿Cuánto la deja espuma? Media hora.
No, sí. ¿Cómo media hora?
Los vecinos a las 3 de la mañana, el tipo, sí. El señor vuelve del bailongo y dice, me voy a hacer un licuado de banana con leche, me voy a hacer.
Sí.
Y prende a todo lo que da.
Sí, claro.
A la velocidad última.
Fuerte, más fuerte y muy fuerte.
Sí.
La prende la última.
Sí.
¡Oh! A las 4 de la mañana unos saltos pegan los vecinos. ¿Qué está ocurriendo?
Ya, terremoto, gritan.
Estoy haciéndome un licuado de banana con leche. ¿Y cuánto tiempo lo va a dejar? Vi, dice, para que se le ponga
cremoso.
Se pone una cara así de miseria.
Sí, sí, miseria y angurria.
De miseria espiritual.
Sí.
¿Cuánto hay que dejarlo?
No, lo deja 3 minutos.
3 minutos no le va a poner. No,
igual a veces
no
me,
le va a poner
3 minutos me demoro
tampoco
porque...
Tampoco lo otro, hay gente que lo pone... Ya está.
No.
Y después le queda el pedazo de banana entero.
Ah, no, entero.
Se va a quejar al bazar con la banana en la mano y dice, mire, la puse en la licuadora y no le pasó casi nada.
Además, no lo hago solo con banana y leche. Por
¿qué
supuesto,
otra basura le pone dentro?
Por supuesto, azúcar. Un chorro, una traza, un
verdadero chorro
de crema de leche para espesarlo bien.
¿Pero cuántos años tiene? 2 años tiene usted.
Algunas nueces.
Ah, no. Enteras.
Vámonos. Sí, no, pero no con la cáscara. Nueces peladas. Y el detalle final, un huevo.
Sí. Claro.
Como detalle sí. Final.
Sí, me pareció.
¿Eso lo hace?
¿O un huevo duro?
No, no, huevo. Lo parte crudo.
Eso, con todas las ganas. Bien.
No, frito no, señor. ¿Cómo vamos a poner huevo frito?
¿Huevo duro?
No, crudo.
Crudo.
¿Y que se lo va a cocinar? ¿Le va a poner aceite?
No, no se cocina.
¿Sabe qué? Le va a empezar a levantar.
El
sí. Va a hacer. ¿Por qué no le hace la clara directamente?
Claro.
No, igual le queda larga una espuma. Parece un licuado rabioso.
Que lo derrabia,
entre
claro,
la crema mira. Y la espuma que larga eso.
Se lo da un perro hambriento y no se lo
come. Se lo come. Por eso cree que los electrodomésticos le hablan después de tomar
¿y si
eso.
Tiene,
porque...
¿Y si tiene ganas de recibir más nutrientes?
No.
No.
Sí. Pues... ¿Un poco de germen de trigo?
Ah, sí, que... ¿Y dónde lo junta?
Y sale a la mañana que no lo puede parar nadie.
¿Dónde lo junta eso, el germen de trigo?
¿Cómo lo venden? Eso se compra.
¿Se compra dónde?
En las dietéticas en general.
¿En las dietéticas?
Sí.
Ahí donde venden las berenjenas, todo.
No, berenjena no.
Los orizones.
¿Cómo que no?
La berenjena
no,
es la
verdulería.
Cosa, sí. Venden, sí,
la berenjena es la verdulería.
Y el tipo que te atiende tiene una cara... imagínense, después de 20 años de probar lo que él mismo vende.
Puede, ¿qué cara, eh?
Sí,
de odio a la humanidad, señor.
Pensar placer, en berenjena. Cara.
No venden berenjenas ahí, berenjena.
Que sea.
Es parecido si no la vende, señor.
No, señor,
sí.
Señor, berenjena es la verdad.
Bueno, ¿qué otro aparato le anda mal? Porque somos los que venimos a arreglar.
Sí, a reparar acá.
Toda clase de electrodomésticos.
Mire, me está...
Que se rompen todos porque están mal hechos.
No es que estén mal hechos.
Los ventiladores, hemos tenido... En esta temporada hemos arreglado ventiladores como nunca.
¿Sí? ¿Cuántos?
Sí.
¿Dos?
Dos.
¿Qué? Bueno, entonces...
como nunca.
Uno estaba armado al revés, fíjese. Las aspas andaban en sentido contrario y entonces el aire, en vez de salir por la boca del ventilador, salía para el lado del motor.
Sí. Y se llama extractor.
Y el aire salía contra la pared.
Sí, claro.
No se había dado cuenta de esto la gente. Estaban todos esperando. Habían comprado un ventilador, pobre gente.
Sí.
Imagínate, vinieron toda la familia.
Para disfrutarlo.
Para verlo, verlo funcionar. Y lo enchufaron y se pusieron todos delante el ventilador. Y las aspas daban vuelta, pero no venía el aire.
Claro.
Entonces me llamó a este señor. Ah, dice, mire, dan vuelta las aspas. Después le dije, dele un poco más de velocidad, pensando que por ahí... No, no, ya le di la máxima.
Y nada.
¿Y qué pasa? Y nada. Da vuelta el coso, sí. Pero...
El vecino está chulo.
No sale aire.
Está fresco.
Claro.
Y fui y le digo, el aire está saliendo. ¿Cómo? Dice el tipo, ¿no?
Indignado.
No, pero para el otro lado. ¿Y qué puedo hacer?
Sí.
Le digo, délo vuelta.
Sí. Es de los que podían darse vuelta. La familia sudaba alrededor.
Queda medio feo. No, todos se pueden dar vuelta.
Claro. Sí.
Te lo levanta, lo hace así.
Ya está.
Lo apoya de nuevo. Una heladera también se puede dar vuelta. Suponete que le pongan la puerta al revés a la heladera.
¿Cómo le va a poner la puerta?
Una puerta atrás le pone.
Contra la pared, claro.
No, adelante no tiene puerta esta...
No, no, este modelo.
Este modelo.
Pero queda como en penitencia la heladera, la abre...
Claro.
Bueno, mire...
Y entonces, bueno, pones la heladera ahí, cuando querés sacar algo, vas ahí atrás y apareces.
Con un lampo. Claro. Sí, el problema de eso de las heladeras es cuando la heladera es empotrada. Porque vio que hay lugares...
No hay heladeras empotradas. No,
nunca, nunca he visto.
Pues si la tienen que llevar, tienen que tirar la casa abajo.
No, pero no es tirar la casa abajo. ¿Sí? Hay que tirarla con una cincha. Lo difícil es cuando... ¿Usted cada cuánto vacía el tarrito de abajo?
¿Qué tarrito de abajo?
Eso es el lavarropas, habíamos dicho.
No, señor, la heladera.
Hace 40 años que las heladeras no tienen más tarrito de abajo.
La hielera lo tiene usted.
Yo tengo uno que tiene un tarro abajo.
Señor, el tarro de abajo fue abolido por la asamblea del año 3.
Pero que está en la parte de atrás.
Se la cambio por estas agujas de crochet que se llaman máquina de coser. Déjese jorobante.
Y perdía por ahí. Y el ruido, el agua que perdía, provenía de ese lugar que estaba totalmente desbordado. El tipo después me mostró.
Se desborda el tacho, claro.
Claro, se desborda.
Sacarlo cada tanto, usted lo lleva hasta la pileta más próxima y ahí lo tira.
Ahí lo tira, sí, señor.
No se la tome esa...
No, viene no, voy a tomar?
Viene envenenada.
No se tome esa agua, no, no, no. Ni tampoco se coman los hielos.
Los hielos no.
Los hielos esos que hay por afuera del congelador.
Una vez, creo que conté aquí que me comí un pedazo de glaciar, Pedrito Moreno.
Con razón.
Es mortal.
Sí. No.
Es mortal, se muere.
Sí, claro. Semana. ¿Cómo se cree
los
que se extinguieron?
Que van ahí y por hacer una gracia, agarran un pedazo de hielo que cayó en un rebote.
Sí.
Y dice, ay, me lo voy a comer, dicen en su idioma, ¿no?
Sí, sí, claro.
Si lo come y queda el japonés ahí, que los agarren y los tiran al glaciar para...
No, señor, no es para tanto.
Para que esto no se sepa entre los turistas.
El que sobrevive es un yeti.
Pero ese agua es veneno, señor.
Claro. Le da dolor de estómago. Pero ¿cómo veneno si cuando termina una de las excursiones de ahí del glaciar, le sirven un whisky?
No hay wiki.
Con el hielo del lugar.
Esos cubitos que hacen ahí.
Pero no, la verdad es sangrada.
Usted se cree todo.
Se cree todo.
Pero señor, si se ve al tipo picando.
Sí, claro.
¿Picando qué? El hielo que compran, el alchelero.
Revísele la manga a ver cómo le van cayendo los cubitos.
Mire que alguien va a cargar en una mochila hielo traído de no sé dónde cuando va caminando arriba del glaciar.
Lo compran en el hielero ahí.
En la estación de servicio, señor.
Pero no, señor.
Listo.
Esa es la gracia para los turistas.
Son bastante.
¿Qué dicen?
Entré, por ejemplo, una semana a una playa. Prefiero
tomar un whisky con glaciar.
Eso que dice,
Sí. Y se sirve con ese hielo. Pero le da dolor de estómago, es verdad eso, ¿eh?
Pero y por toda la poder. Al principio le da dolor de estómago. Eso antes que de caer redondo.
Y morir
sí, como claro. Un esfuerzo.
No.
Abandonado por sus parientes que se apresuran a partir sin usted.
Para no tener nada que ver con el cuerpo,
se
señor.
Se toma la primera camioneta. Y se espian.
Bueno, señor, esas cosas las agregó usted. No sé, el tema es que yo tengo problemas.
La procesadora.
Ah. ¿La multi?
No, la procesadora.
Dame como quieras.
La procesadora está en decadencia.
¿La suya?
No.
La especie.
La procesadora. Las amas de casa se han dado cuenta de que no sirve.
De que tener... es preferible un buen marido.
Sí. Tener todo en uno no sirve. Siempre tiene que lavar de más.
Y es muy peligroso lavar procesadoras, licuadoras, picadoras. Usted le pasa la mano y por ahí la va a sacar y no saca la mano.
¿No?
Se ha quedado la mano cortada por tantos pinchos,
cuchillas. Así nació el sushi, señor, en Japón.
No, señor.
Sí,
señor.
Mueren cada día más de 60 personas.
Sí.
¿De dónde saca las estadísticas usted? ¿Cómo va a morir 60?
Son tuyos.
No, pero no es... Esas no son estadísticas, señor. No, es verdad que hay que lavarlo con cuidado, pero muchos vienen con un cepillo especialmente diseñado para lavar esos artefactos. Le viene ya con la procesadora. Entonces usted pasa ese cepillo.
¿Qué hace? Buenas tardes. Me gustaría comprar esta procesadora para regalarla a mi señora esposa.
Bueno.
A mí me gusta que haga muchas cosas, aunque las haga todas mal.
Pica, ¿eh? Corta, rebana.
Hasta ahora no salimos de un cuchillo.
Mi esposa lo hace mejor y más rápido, señor. Escúcheme.
Amasa. Te hace jugo.
Que te haga jugo, ¿qué significa? Porque a veces hace jugo y al final el trabajo lo hace todo uno.
Claro, tenés que apretar.
Un exprimidor dice, hace jugo.
Sí.
Basta que usted corte la naranja en dos.
La ponga
sobre este asunto. Haga usted una fuerza equivalente a 10, 20 dinamómetros en colapso.
Y gire al mismo tiempo.
Y se ponga a girar como buscando petróleo durante media hora y hace jugo.
Bueno,
usted hace jugo.
Bueno, no.
Es más fácil hacer jugo con el dedo. ¿Sabe cómo hago jugo yo?
No me diga que con el dedo.
Algo así. Para comer la naranja. Qué delicioso. Qué delicioso esto que... Se me hace agua a la boca. Usted agarra una naranja cualquiera y la lleva pateando desde acá, desde Munro, ponele hasta Capital, hasta la General Paz.
Se calienta, ¿eh?
Lleva pateando la naranja. Cuando llega a la General Paz, la naranja está blandita. Usted la agarra, la tantea, y lo primero que piensa es qué blandita que está.
Sí.
Entonces, agarra un cuchillo y le hace un agujero en el polo.
Sí.
A la naranja.
El polo norte, para que no le chorree para abajo, sí, ¿no?
Y pincha un poquito, sin llegar a pinchar el borde, para que no se escape el jugo. Pincha un poquito esto. Y ahí absorbe. De una naranja salen fácil 5 litros de jugo.
Sí, señor.
No, señor. ¿Dónde mete 5 litros una naranja?
Adentro. ¿Dónde lo pones?
Adentro, ¿eh? Está adentro, en concepto.
Pero no, ¿qué concepto? El jugo, el jugo.
Le haga florecer a la realidad pateándola. Te patea la naranja y la idea del jugo interno le va creciendo a la naranja.
Pero no, señor.
Es el trabajo del hombre más la naturaleza, señor.
Salvo que sea esa naranja seca como pastel de polaco.
Sí, las nuestras.
Se compra. Y después, una vez que se terminó de succionar esto, que puede durar horas.
Y claro, sí.
Entonces rompe la naranja y se come el ollejo seco. Y la cáscara la guarda en el bolsillo para el mate.
El mate, claro.
La hace rendir la naranja.
Tenga cuidado porque le van a salir boqueras. Bueno, no hay producto... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dígame, farmacéutico, ¿hay algún producto para las boqueras? Tanto sea las causadas por naranjas como por hijos.
Bueno,
por higos.
Por higos. Postigo.
Usted está paspado, en verdad.
¿Cómo sabe?
No. Además estoy paspado. Pero lo que en otras regiones se llama paspadura, al llegar a la boca se llaman boqueras.
Bueno, claro. Sí, ya me digo.
Como las paspaduras
sí.
De X lugar se llaman equiseras.
De todos modos, el tratamiento es el mismo. Para mí el diagnóstico es paspado. Por lo tanto, se lleva este talco.
¿Talco?
Es un polvo. El polvo.
Sí, bueno.
Para es talco.
El polvo para las paspaduras. Pero usted se puede aplicar, mire, esta crema, si quiere
se le va a empastar. Se me va a quedar hecho un engrudo entre la crema y el polvo.
No tiene otro sabor de crema, aunque sea. Claro.
No, puede poner. Ahora, eso, cuidado.
Cuidado, ¿qué pasa?
No saque la lengua, no se pase la lengua.
Ah, si yo
tarde,
tengo esa costumbre jugar. Como de Michelli. El jugador.
Yo se relame.
Sí, me relambo.
Claro. Pero si se relame...
Tengo algo, incluso por eso no me puedo pintar los labios.
Claro, sí, sí.
porque me los lamo.
Bueno, genera efectos secundarios tremendos porque...
Que pueden llegar hasta la mismísima muerte.
No, bueno, sí, señor.
Sí, atención. Eso... Oh, damas que os relaméis.
Eso
la relamada del viernes es la desgracia de los...
La paspada de los lunes. Nadie se paspa por adentro, ¿por qué? Porque uno se chupa la crema y se la traga, señora.
No, señor, usted probó alguna vez...
La paspadura está infravalorada.
Sí, señor.
Y los médicos suelen decir, estoy paspado, le dice, sí, ya me di cuenta cuando lo vi.
Cuando vi.
Dice, y no te atienden. Un momento,
sí.
En Estados Unidos hay señores hospitales, ¿qué tal?
¿Cómo le va? ¿Que lo atienden por paspado?
Que,
y claro.
Que únicamente se atiende el paspado.
Hay una especialidad medicinal.
¿Cómo va a haber un hospital solo para paspados? Nosotros tenemos que invertir.
No puede, lamentablemente, si tiene otra cosa, no lo podemos atender.
No, pero discúlpeme, tengo una persona ahí.
Hemos estudiado y tenemos máquinas solo para atender a paspado.
Usted pasa por este arco y sabemos dónde está paspado y cuánto.
No, pero hay una persona que se acaba de accidentar con una licuadora. Está todo cortada.
Del hospital de al lado, señor,
si
10
no
kilómetros.
Está paspada, lamentablemente.
No, pero...
Esto es igual que el Instituto Pasteur. Usted va y lo mordió un tigre y no lo atiende. ¿Por qué? Porque atendemos solamente mordedura de perro.
De perro, señor. Pero...
32.
No, pero espere, la persona está afuera. Esta persona...
Eso ya no es una persona, señor.
Que es mi
cadáver.
Cuñada, que es mi cuñada.
Ah, entonces...
Espere. Se está desangrando.
Felicitaciones.
¿Y usted no la atiende solo porque no está paspada? ¿Qué quiere, que la paspe?
Podría decirse que usted...
Ha entendido el concepto de este lugar.
Ha entendido exactamente el concepto de este lugar.
Bueno, me parece una barbaridad, un mal ejercicio de la medicina. Usted debiera ir a atenderla.
Bueno, vamos a hacer una pausa mientras meditamos.
Sí, cómo no, pensamos
en tan difícil asunto, para supuesto. Permiso.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Todas las noches tenés una cita en la 1030. Lunes de 21 a 23, ni otro yo. Gastón Pauls te descubre el otro lado de las cosas y lo comparte con vos. Martes a viernes, de 21 a 23, lo que el día nos dejó. Un resumen de lo que pasó en el día bajo la atenta mirada de Romina Calderaro. Lunes a viernes, de 23 a 24, el pez náufrago. Tom Lupo te lleva a recorrer un mundo donde los mares están llenos de poesía. Y de 0 a 2 de la mañana... La venganza será terrible. Alejandro Dolina te espera con todo su equipo para vivir un clásico de la radio argentina. Disfruta bien tus noches en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Doctor Julio Alac, el ministro de Justicia de la Nación, ¿cómo tomó usted esta decisión del juez Bonadío de procesar a Guillermo Moreno, una figura clave dentro del equipo de gobierno?
Es un acto jurídico nulo. Fíjese que los denunciantes son siempre provenientes del mismo sector, de los sectores económicos más concentrados. En Argentina, ministros muy amables, muy diplomáticos, muy finos, han llevado al país a la quiebra del endeudamiento. Yo prefiero funcionarios públicos honestos, valientes, aunque sus gestos cotidianos no sean de fina diplomacia.
¿Ve un trasfondo político?
Yo creo que este hecho va a ser utilizado totalmente por la oposición.
Mónica y César están en Del Plata. Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los jueves de septiembre a Hernán Lucero. En vivo, todos los jueves de septiembre a las 21 horas, Hernán Lucero en el Tasso. La mejor música en vivo, siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas, 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar. Tasso.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che.
¿Qué haces? ¿Me imitas ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? ¿Jugaste al número que te pasé? ¿Ganaste millones y solo me decís gracias?
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Hola, soy Gustavo de Colegiales y quería decirles que el primer beso que recuerdo fue en unas vacaciones en la costa. Habíamos salido a caminar y fue un beso que no me olvido más, porque fue la persona que después fue mi novia por mucho tiempo.
Esta primavera en Del Plata puede llegar a ser tan inolvidable como tu primer beso. Contanos la historia de tu primer beso y participa del sorteo de unos premios a pedir de boca.
Un ciclomotor Cerro modelo K70 de Ciudad Moto.
Anteojos Infinite.
Estadías en Cariló, en Tandil, en Chascomús.
Cortes de pelo en Cugini.
Y cenas para dos personas en La Robla. Llamá al 011-4535-2222
o escribinos a primavera@amdelplata.com.
Y si tu historia es una de las elegidas,
algunos de estos premios pueden ser tuyos. Viví esta primavera en Del Plata y recordala por siempre. La 1030 no es otra M, es Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 23, Tom Lupo está en Del Plata.
Un pensamiento recorre el silencio y llega. No parece primavera, es que nada ha florecido, madre. Y en el árbol las hojas están viejas. Amanecido de sombras heladas, tengo un amor sin cobijar que espera. Todo y nada, comienzo y final, que no llega. Ahí va la eternidad, desnuda de tiempo, baila y es bella. Todo es la vida en tardes como esta.
El pez náufrago en Del Plata. Con Fox Sports Radio Del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Liga Loja de Ecuador, River. Liga Loja de Ecuador, River, hoy, desde las 19. Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Atención, señores, ya se terminaron los programas desde Madrid y desde París y el lunes 23 estaremos de nuevo en el viejo y querido galponcito de la calle Gorriti 5963. Atención, señora, atención, desde el lunes 23 de septiembre, La Venganza vuelve a Buenos Aires y vuelve al viejo galpón de Radio del Plata. Mientras tanto, seguiremos disfrutando, es una manera de decir, estos programas grabados.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Munro, aquí en el Partido Vicente. Pueden aplaudir a Munro, sí, señores. En el Club Sociedad Fomento Vecinal.
Muy bien. Los chinos buscaban la inmortalidad de distintas maneras. Uh-huh. Y hay toda una historia, toda una colección de libros acerca de ese asunto. ¿Cómo no morir?
Uh-huh. A ver.
El canon taoísta, por ejemplo, todo el canon que hoy se conserva, comprende 1.467 obras en 5.486 volúmenes, que en realidad no son sino las páginas que han podido salvarse, uh-huh, y una colección mucho más vasta, perdida en distintas catástrofes. Casi todos estos textos están destinados a enseñarnos a alcanzar la inmortalidad. Bien. El célebre Ko Hung escribió una enciclopedia llamada Pao Putsu, y allí se informa que la inmortalidad puede alcanzarse única y exclusivamente por efecto del elixir. Uh-huh. Los taoístas reconocían dos tipos de elixires. El Waitang, o elixir exterior, que era una droga elaborada básicamente con oro y cinabrio, y el Neitang, o elixir interno. Aquí la concentración del pensamiento permite revertir los procesos que conducen a la muerte. Uh-huh. Ko Hung enseñó también a caminar sobre el agua, a resucitar difuntos y a lograr altos cargos en la carrera de funcionario. En el Guan Tin Ching, o libro de la sala amarilla, como ustedes habrán traducido, se establece que la inmortalidad se alcanza recitando esa misma obra reiteradamente. Vos te comprás el libro Guan Tin Ching, o libro de la sala amarilla, uh-huh, lo empezás a recitar y de este modo te haces inmortal. Al parecer, esta declamación hace aparecer ante el ojo interior, ya que hablábamos de ojos de los lavarropas, las divinidades que habitan en el cuerpo, y el practicante recibe de ellas las instrucciones precisas para no morirse nunca. Uh-huh. Empezás a recitar, se abre el ojo interior, con el ojo interior ves una divinidad que vive en tu cuerpo, y esta divinidad te enseña cómo no morirte. Más sencillo.
Fácil, ¿quién no lo hace? Claro, más bien.
Se Ma Yen era un tejedor de Xianyang que continuamente leía el libro de la sala amarilla. No dejaba de hacerlo en ningún momento. Lo hacía en voz alta y mientras tejía. Algunos capítulos se los había aprendido de memoria. No se detenía nunca. Durante el sueño, sus familiares lo oían murmurar. Ninguna conversación mundana interrumpió jamás su discurso. Una tarde, cuando Sema Yen ya había empezado a envejecer, se presentó ante su ojo interior Tai Yi, la unidad suprema en persona. La voz de aquella divinidad resonó en la calavera de Sema Yen. ¿Has dejado de recitar alguna vez? Sema Yen adoptó una posición ritual y contestó con el mayor respeto: jamás he dejado que nada me interrumpiera. Pues ahora yo te interrumpí, dijo el dios y desapareció. Sema Yen murió 6 años después, atropellado por el carro de un vendedor de limones. La segunda historia de inmortalidad dice esto. Desde los dudosos tiempos del emperador amarillo, las técnicas sexuales fueron factor esencial en la búsqueda de la Yang Shen Pusen, es decir, la vida perdurable. Uh-huh. El propio emperador era entendido en la práctica del Wan Chi Punao, que consistía, en el caso de los varones, en evitar la culminación sexual para retener en su cuerpo todo el ching o energía. Uh-huh. A su vez, Barton, era deseable que la compañera asumiese la actitud inversa, es decir, que liberara su energía tantas veces como fuera posible. Uh-huh. Llegado el caso, convenía ir cambiando de compañía.
Sí, claro.
Gracias a estas destrezas, el Hijo del Cielo, el emperador, podía homenajear a 1.200 concubinas sin perjudicar su salud. Esta hazaña no debe extrañarnos, y es acaso la menor de este ser legendario, que nació por generación espontánea, fue progenitor del género humano y creó la escritura, el orden social, la brújula, la rueda de alfarero y el gusano de seda. Según parece, a la edad de 100 años alcanzó la inmortalidad y se marchó a los cielos montado en un dragón. Ya en tiempos históricos, los maestros aconsejaban a los varones beber bajo la lengua y en los pechos de la mujer unas esencias vigorizantes. La saliva femenina debía también ser sorbida para incrementar la pasión. Uh-huh. Se establecía asimismo la ubicación de un punto llamado pin-i, que debe ser oprimido por el varón durante el juego erótico. Uh-huh. Las escuelas taoístas del Camino de la Suprema Paz y de las Cinco Fanegas de Arroz buscaban la unión del yin y del yang practicando unas orgías colectivas llamadas ho-chi. Se celebraban los días de novilunio y plenilunio. Después de las danzas del dragón y del tigre, los participantes se unían tantas veces como podían. Lamentablemente, no conocemos el ritual preciso de estas farras, pues los comisarios confucianos ordenaron borrar del canon todas las descripciones. Si por alguna razón las prácticas sexuales no estaban a su alcance, el aspirante a inmortal podía ejercitarse en alguna técnica respiratoria. La circulación del hálito, o Ain Shi Pu, consiste en guiar el aliento con la mente y hacerlo circular por todas las partes del cuerpo. Kohun recomienda retirarse a un aposento tranquilo y tirarse en un catre sin pensar en nada. Una vez excluida toda sensación, se inspira y se retiene el aire durante un latido cardíaco. En sucesivas inspiraciones se prolonga la retención durante un mayor número de latidos, 2, 3, 4, 5, 6, hasta alcanzar los 1.000. En ese punto, el oficiante se hace inmortal, o poco menos. La última historia es muy breve. En la corte del emperador Wu Wang, de la antiquísima dinastía Zhou, vivía el infame alquimista Fu Xian. Este hombre había sido apresado por participar en una conspiración. Para evitar que lo ejecutaran, prometió conseguirle al emperador la vida eterna. Instalado en un gabinete al que nadie podía entrar, Fu Xian fingía destilar unos elixires a partir de las piedras de jade, que según creían los chinos, tenían poderes benéficos. Wu Wang bebía con obediencia los brebajes que Fu Xian le preparaba. Pasaron los años. El emperador confiaba en no morirse. Tuvo cierto temor de haber sido engañado cuando el alquimista murió. Temió más todavía cuando padeció los primeros achaques de la vejez. Lleno de indignación imperial, hizo exhumar el cadáver de Fu Xian y mandó decapitarlo.
Bien hecho.
Luego, desesperado, fue hasta el gabinete del alquimista y se tragó una piedra de jade de enorme tamaño. El emperador Wu Wang murió asfixiado unos momentos después.
Duro.
Este es todo lo que tengo que decir acerca de los chinos y la inmortalidad.
La inmortalidad, Alejandro, ha generado en el hombre, aparte de esta fascinación desde siempre, curiosas impresiones. Por ejemplo, hubo una época en que cuando se veían venir los ejércitos persas, decían los adversarios, ahí vienen los persas, son inmortales, hasta que Alejandro Magno dijo, no son inmortales, son muchos. y esta es una de las formas en que a veces algunas especies...
Una forma de la inmortalidad es ser mucho.
Fíjese
es la forma colectiva.
Claro, fíjese en las hormigas.
¿De qué se trata el mundo vivo? Se trata de seguir vivo.
De seguir vivo.
Se trata de sobrevivir. Toda nuestra dotación de hombres y toda la dotación de las lombrices es para continuar vivo. Ser muchos es la forma de inmortalidad de los persas y probablemente de las hormigas.
De las hormigas. El problema es que algunos de esos ejemplares pretenden tener un nombre distinto del resto de los ejemplares y perpetuarse así. Ahí tenemos que también por la zona de la Mesopotamia, allá entre los ríos Tigris y Éufrates, supo haber un señor, tres partes de Dios, una parte de hombre, hijo nada menos que de la luna, llamado Gilgamesh, que conquistó la inmortalidad.
Gilgamesh, bueno, el inmortal.
El inmortal, que lo hemos conocido en viejos, en milenarios poemas y también en historietas. Y ocurrió después que era un hombre que también sufría mucho, porque la inmortalidad puede ser un don, pero también puede ser un castigo. Le pasó también a nuestra amiga la Sibila de Cumas, que obtuvo la inmortalidad, pero no...
Se olvidó de pedir la juventud.
Ahí la tenés.
Oh, concédeme la inmortalidad. ¿Cómo no?, dijo la divinidad. me olvidaba. No, me olvidaba nada. No, qué se me olvidaba la juventud.
Ah,
entonces, ¿qué le sucedió?
Estaba pendiente de una botella, porque así había quedado de reducida y de seca, y cuando los muchachos pasaban, dice el poeta Eliot, y le preguntaban: Sibila, ¿qué deseas tú? Y ella decía: solamente deseo morir. Pero bueno, esas son formas de la inmortalidad. Hay otra forma de la inmortalidad, estamos registrando también, bueno, la paternidad es una, aquellos que creen que se van perpetuando en los hijos, que de mis hijos vengan. El arte es otra forma de buscar la inmortalidad, producir una obra que lo mantenga uno al tanto del qué dirán dentro de 2000 años, por ejemplo, y siga saliendo en las mismas revistas.
A todo eso, Miguel de Unamuno contestaba algo fantástico. Decía: no, no quiero sombra de inmortalidad, quiero inmortalidad de bulto. Inmortalidad quiere decir persistencia de mi conciencia.
Ahí está.
Que yo esté consciente, que mi conciencia no se interrumpa, que esté perfectamente consciente.
Fíjese,
todo lo demás es sombra de inmortalidad.
Y algo sabía don Quijote con Miguel de Unamuno de sombras y luces. Fíjese si no, estas culturas que creen en la reencarnación. ¿De qué me vale reencarnar una y otra y 100 veces si no me acuerdo quién era hace 10 minutos? A mí me pasa incluso con solo beber un poco.
Sí,
pero
claro, claro. Muchos de nosotros reencarnamos en nosotros mismos cada 10 minutos y
totalmente.
Nada, no nos acordamos de nada.
Y para ir redondeando, esto también se dirá que hay esos hombres y mujeres que viven en las memorias de sus pueblos por las cosas que hacen, y también es una forma de inmortalidad. O bien la esperanza, el optimismo de un tipo como Jorge Luis Borges, que decía: la muerte hasta ahora es solo una estadística, nadie ha dicho que yo me vaya a morir. Tengo malas noticias también, él se sumó a la estadística después. Pero en todo caso, digamos que la inmortalidad o la finitud tiene que ver finalmente con la espera. Quiero decir, ¿qué pasa con alguien que es inmortal? No tiene ningún tipo de prisa, nunca va a estar esperando en una esquina. Y realmente, una de las ventajas del hombre enfrentado a la seducción, enfrentado a esa forma extraña de la seducción que a veces es el amor, es que frente a cualquier mujer, un hombre siempre tiene la duda de si esa mujer va a asistir o no a la cita. En cambio, cuando piensa en la muerte, hay una frase que siempre va a navegar en su cabeza y es: vendrás alguna vez.
Y vendrás alguna vez es el tango que escucharemos ahora en la voz de Hugo del Carril, y es un tango compuesto pensando en los taoístas y en los confucianos que esperaban no morirse. Adelante.
Supiera que estoy solo entre tanta y tanta gente, si supiera que estoy triste mientras ríe locamente. Tengo todo y me parece que sin vos no tengo nada, y en la noche atormentada de mi amor te pregunta temblando mi voz: ¿vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que vuelvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás. porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad. Tu recuerdo me persigue, es tan tenaz como la sombra, y en la noche solitaria oigo el viento que te nombra. Yo te llamo en mi amargura, aunque nadie me conteste, y es inútil que proteste, mi rencor es más fuerte que todo mi amor. ¿Vendrás alguna vez? Decime, ¿vendrás por el camino de mi soledad? Ya no me importa lo que dirá la gente, ya ves humildemente, te pido que volvas. ¿Vendrás alguna vez? Mentime, mentime si es que nunca, nunca volverás, porque prefiero vivir de esa mentira que andar atrás de la muerte sabiendo la verdad.
Era Hugo del Carril en La Venganza Será Terrible. ¿Vendrás alguna vez?
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes, tus tardes merecen estar en la 1030. De 14 a 16, Secreto de Sumario. La justicia y los casos más notorios bajo la lupa de Darío Villarruel. De 16 a 19, La Vuelta de Esloto. Con Marcelo Esloto Viazda. Pegate una vuelta por la actualidad sin perderte absolutamente nada. De 19 a 21, Fox Sports Radio del Plata. Sebastián Viñolo y todo su equipo saben de pasión y saben de deporte. Saben de deporte. Disfruta bien tus tardes en la 1030. En la 1030. La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Ahora una temperatura en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas, humedad de 64%. Hoy llega el presidente de Ecuador a la Argentina, Rafael Correa viaja para participar de la Conferencia Internacional de Scouts y tiene previsto reunirse con Cristina Fernández. El martes se reunirá el Consejo de Seguridad bonaerense. El gobernador Scioli admitió que el tema es una preocupación central de su gobierno. En un acto de entrega de patrulleros en Ituzaingó, el mandatario bonaerense dijo que está trabajando para cumplir con las expectativas. Toyota invertirá en el país 800 millones de dólares. La automotriz confirmó a la presidenta Cristina Kirchner la ampliación de la empresa en Zárate y la construcción de una nueva planta de autopartes. La ministra de Industria, Deborah Giorgi, explicó que aumentará la producción y generará 1.000 puestos de trabajo. Ya suman 80 los muertos por las tormentas en México. Se debe al paso de los fenómenos tropicales Ingrid y Manuel. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 2 décimas, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por?
Por el dato que me pasaste el otro día.
¿Qué? ¿Jugaste aquel número que te pasé, ganaste millones y solo me decís gracias.
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, vamos, volá.
A las 7, Mañana Silvestre. A las 12, Detrás de lo que vemos. A las 16, La Vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Tiene problemas de memoria. Recordar le cuesta horrores. Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta todos los viernes y sábados de septiembre al Sexteto Mayor. En vivo, todos los viernes y sábados de septiembre a las 21 horas, el Sexteto Mayor en el Tasso. La mejor música en vivo siempre. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo. Informes y reservas 4307-6506. www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Estamos en Munro, señores. Esto es La Venganza Será Terrible por Radio del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Arrancá de una vez, melonazo, nuestra habitual sección dedicada a los conductores agresivos.
Sí, señor, ahí está, manga dijo una.
Tenemos gracia. Aquí un informe de la Asociación Mundial de Boxeo, o de la Salud.
Sí, que es lo mismo, ¿no?
Donde dice que el 25% de las personas con trastorno de ansiedad, que son todas,
sí,
padece o parece,
sí,
también este síndrome que se caracteriza, el conductor agresivo,
sí, claro,
¿no? Se caracteriza por un desequilibrio en el control de los impulsos, una porquería.
Sí.
El hombre se convierte realmente en una porquería,
sí,
y suele cometer crímenes.
Claro.
No, bueno, crímenes no, pero ¿cómo puede que terminar no? mal.
Sí. Vamos a ver si ustedes, usted señor o quien quiera, tiene
el síndrome del tipo.
¿Cómo saberlo?
Este es un identikit del conductor agresivo.
Sí.
¿Y cómo curarse?
Mm.
Porque hay también conductores agresivos anónimos,
sí,
que se reúnen y dicen, sí, cosas como:
me llamo Jorge y te parto la, sí, crisma, por ejemplo.
No, no hay estacionamiento ahí por la.
Sí, es muy.
Van en colectivo.
Bueno, primero, pegarse muy cerca del coche de adelante y acelerar
así,
como reempujando.
Oh.
Ah, usted, por ejemplo, usted se pega al coche de adelante y acelera como reempujándolo.
No, a mí se me
entonces
pega.
Entonces no es un condecor agresivo. 33.
No, espere, espere.
Curado, es un milagro.
Eso se llama chuparse.
No, discúlpeme.
Vamos despacio.
No, pero...
El curso tiene su...
Claro.
Su metodología.
Es silencioso.
Porque va uno que se viene, por ejemplo, una camioneta 6x6, ya de esa de más que 4x4, y le hace luces a uno que tiene un motor 1.0.
¿Por qué no se corre a un costado?
No hay lugar, señor.
1.0.
Sí. ¿Y a dónde quiere pasar? Si adelante
con ese
micrófono
que tiene de agua.
Lo voy a pasar a todos sucesivamente, pero a usted primero.
Y a usted por encima, además.
Claro. Y se chupa ahí atrás.
Sí.
Correte de ahí y... Usted avanza un poco más y más se acerca, y más pegado.
No se detenga.
¿Y qué pasa si lo choca? Listo.
Claro, habría que frenarle de golpe.
Claro, para que el tipo te choque y muera. Segundo, hacer luces.
Hágase
la luz.
Fiat Lux.
Fiat Lux. Uh-huh. El nuevo modelo.
El nuevo modelo, sí.
Para encandilar al conductor de adelante, o al que viene de frente, o al de costado, o a una vieja, cualquiera. La cosa es pasar el rato.
No, pasar el rato no.
Las luces malas son.
Es encandilar. Ahora veo que hay unas luces blancas.
Ah.
¿A dónde?
¿A dónde?
No.
José Mandinga.
Que nadie se mueva.
Las luces halógenas.
¿Aló?
Alienígenas.
No, halógenas. Y tiene faro antiniebla. Y la luz halógena, que es una luz blanca.
Se ponga mal, sí.
A mí no me gusta eso, ¿eh?
No, a mí tampoco.
No me está gustando nada.
Eso, claro, eso no es humano.
Y lo encandila de todos modos, aunque ponga las luces bajas, lo encandila. Y el tipo lo pone. Y sabe que lo está encandilando.
¿Pero usted está en contra o a favor?
Sí. ¿Usted cuál es? En contra, señor.
Claro. Bueno, tercer asunto. Obstruir el paso deliberadamente.
Ahí está.
Eso ya. Se está pasando de castaño a oscuro.
Sí.
¿Cómo obstruir el paso deliberadamente?
Claro.
Eso yo lo hago caminando.
Claro, todo el tiempo.
Me le pongo adelante a uno deliberadamente.
Le va ocupando el costadito. Le voy a ocupar por ahí. ¡Epa! ¡Ole! ¿A ver ahora?
¿Qué es eso? ¿Con cobra?
¿Compadritos? ¿No?
Sí. Especialmente cuando soy muchos. En mi barrio somos inmortales.
No, está el conductor agresivo que usted señala, que ocupa dos carriles a la vez, medio y medio.
Uh-huh.
Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y qué nos está queriendo decir?
¡Espera! No le toco la corneta, señor.
Ahí está. Banda ancha.
Nos está diciendo, yo soy el dueño de la calle, yo soy el dueño de tu camino, de tu destino, de tu vida, de todo.
Lo conozco.
Espere un poco.
¿Qué hace? El Sarfiel, correte.
Con ese conductor agresivo es muy difícil tratar.
¿Tratar de qué?
A menos que le toque otro agresivo que se le chupe.
Atrás.
Claro.
Claro, lo peor que te puede pasar es un agresivo adelante y el otro atrás.
Qué mala suerte tuviste esa tarde.
Un trencito.
De adelante no te deja avanzar. Y el de atrás te reempuja.
Claro. Y otro más atrás le hace luces.
No, más atrás no se cuenta.
No hay nada.
No sirve el chiste. Bueno, otra característica del conductor agresivo.
Sí.
Tirarle el coche encima a otro auto.
Sí. Bueno, es una variante del caso anterior.
Ah, entonces...
Es lo mismo.
No, pero ¿sabe qué? Está el tipo malo que pasa por el agua podrida. Para salpicar al que está esperando el colectivo.
No tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver.
Sí, señor.
Agua podrida no hay en ningún lado.
En ningún lado.
Sí,
¿cómo no hay en ningún lado, señor?
Eso es un gesto de petinete,
salga la calle,
señor. No. Tirarle el auto encima, es agarrar el auto, levantarlo con las dos manos.
¿Sabe qué? Este me gusta. Me gusta este, fíjese. Insultar. Hacer gestos amenazantes.
Sí.
Desagradables.
Ah.
Obscenos. Tirar objetos de un coche a otro.
¿Qué?
Es extraordinario. Hay que abrir previamente la ventanilla.
Ah, con razón me pasó.
La suya y la del tipo.
Sí.
Abrí la ventanilla que se... Y cuando abre, le tirás un objeto.
Sí, la naranja que venía pateando hace
naranjas
rato.
Naranjas podridas, por ejemplo. Sí.
Ginotos letales.
Señor, ¿pero cómo va a tirar? ¿Qué, meteoro? ¿De un auto al otro?
Sí, señor. Sí. Sí.
No. Y si tiene la ventanita de arriba abierta, juega al básquet, con ese doble.
No. Sí, cuando usted ya establece un contrato de pelea con determinado conductor.
¿Un qué?
Que va en un increyendo de semáforo en semáforo. O sea, en un semáforo...
Son ofensas de intensidad creciente.
Claro. Y lo amenaza primero.
Una escalada es eso.
Le hace cara y lo sigue. Eso termina mal, le digo.
A mí me gusta cuando se insultan respetuosamente.
Claro. Muy señor.
¿Por qué no? Se va no sé dónde, señor.
Usted es un verdadero caballero.
¿Sabe que el otro día se me cruzó uno que yo me había cruzado mal?
¿No? Va a contar historia de tránsito.
No, espere.
Sabía que sucedería.
Yo tengo una de la colimba después.
¿Sabe la pregunta que me hizo?
Eso no es nada comparado con lo que me pasó a mí. ¿Qué le dijo el tipo?
¿Sabés lo que es la derecha? ¿Vos sabés lo que es la derecha? Si no, ¡La derecha!
Eso es la derecha. Sí, todo es la derecha sos vos, le dije. Había cruzado mal. Usted sabe que la prioridad la tiene la derecha, ¿no?
Con razón, claro.
Menos en Inglaterra, sí. Donde los laboristas tienen prioridad en cada esquina.
Parece mentira. Acá están los
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Nosotros tenemos una propuesta para mejorar el tránsito, tanto en la capital como en el conurbano.
Bueno, recibimos.
Y que es, primero, artículo primero, prohibido estacionar en todo el territorio de la nación.
Muy no, bien. No.
El movimiento se demuestra andando, señor.
Tengo que parar, señor. Tengo que...
Ahí está.
Ahí está.
Y sí.
Auto que para no puede arrancar.
Claro. Auto que para, auto que cierra.
Tenemos que cargar nafta.
¿Ah?
¿Qué?
Vamos a establecer estaciones de servicio semovientes.
Ambulantes, claro.
Ambulantes, que se le ponen a la par a usted y le carga. En la China, usted sabe que no se detienen los autos.
¿Cómo se
no me acuerdo si en la China o en el Japón, porque se ahorran mucho dinero, se gasta más plata con el auto parado que con el auto andando.
¿Pero cómo se quema combustible?
Es así por una cosa que no entendí.
Bueno, pero no preguntó.
Lo mismo que en Las Vegas, que nunca apagan la luz.
Claro, porque sale más barato tener la prendida.
Sale más barato no sé qué.
No, bueno, señor, pero usted está quemando combustible de puro gusto.
Bueno, acá en el Japón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos el Japón.
Sí, ¿cómo le va?
Somos muchos.
Sí,
somos inmortales.
Sí. ¿Por qué no se detiene para hablarme? Porque veo que circula.
Acá en el Japón, no me acuerdo qué le iba a decir, pero es absurdo, prácticamente.
Que circula.
No se detienen los autos. Estamos trabajando en unos automóviles que ahorran, por ejemplo, en lo que se refiere a la amortiguación, un sistema ahorra el 20% de la nafta.
Muy bien.
En lo que se refiere a altas velocidades, 50% de la nafta.
50%.
Sí. Aire acondicionado te ahorra el 30%.
¿30?
Y circuito eléctrico, el 25%.
¿Y entonces?
De manera que hay que parar cada 30 kilómetros para vaciar el tanque.
Sí.
No sabemos cómo gastar más la nafta.
¿Pero cómo no sabe cómo gastar?
Entonces, por esa razón, no se detienen nunca los autos, están los ventiladores siempre prendidos, incluso en invierno.
Pero, señor, mire...
Por ejemplo, mire ahora.
Ahí está. Sí.
Están los ventiladores prendidos.
Bueno, pero acá hace calor, están prendidos.
No, en Japón es invierno.
Bueno, sí, está bien. Pero usted piensa que estos ventiladores están encendidos y todos los ventiladores, incluso en Japón.
En Japón hace 30 años que están todos los ventiladores andando.
Pero claro, señor.
Y no los paran.
Pero no se queman los motores, no están hartos de tanto viento todo el tiempo.
Ah, eso sí. Ese viento para abajo, porque son todos ventiladores de techo. Y hoy el viento sopla para abajo.
Bueno, sí. Está bien ser cuidadoso del medio ambiente.
Eso en Japón tenga por seguro.
¿Sí?
Mire.
Lo están matando.
Son una barra brava que se llama los cuidadores del medio ambiente.
Sí.
Son una especie de samurái que andan con espadas medievales.
Con el katana, ahí.
Por la calle.
Viendo quién.
Así, a ver quién maltrata un árbol.
¡Oh! ¿Pero qué?
Le arrancan la cabeza.
Tipo.
¿Pero cómo van a degollar por maltratar un árbol?
Sí, señor, sí,
sí, hay
el
cosas
árbol
peores.
Es más noble que etcétera.
Bueno, muy
nosotros
estuvimos
en Japón, una exportación que hicimos.
Sí.
Y acá lo contamos muchas veces, la exportación de empanadas.
¿Se acuerdan? Claro, cómo no.
Hubo un error, vinieron unos empresarios japoneses, sí. Fueron a ver un partido de fútbol, lo llevaron, sí. Y ellos... les explicaron mal o no entendían bien el idioma.
No había intérprete.
Y entendieron mal las explicaciones. Por ejemplo, vieron vendedores de empanadas, vieron unas ciertas peleas que se armaron en la tribuna y vieron que la policía arrojaba gases lacrimógenos.
Esta fue la escena, tal como sucedió.
Eso lo vieron.
Tres hechos.
Pero entendieron mal las palabras que describían. Ellos creyeron que la policía les estaba tirando empanadas.
Empanadas, sí. Para dispersar.
No pudieron discernir la diferencia entre la empanada del vendedor y
la
bomba de humo,
claro,
de gas lacrimógeno de la policía. Entonces, justamente eran de la policía de Japón.
De Japón, claro, totalmente. Santo Lemedio, decía,
claro,
por ejemplo.
Y entonces, como hicieron los campeonatos de fútbol y creyeron que los desmanes formaban parte del juego,
claro,
que todo formaba, el juego no lo entendían, pero sabían que buena parte de su interés consistía en que se pelearan a muerte
la
de los espectadores.
Claro. Sigue intacto.
Y que se les arrojaran empanadas.
Empanadas.
Entonces mandaron a pedir empanadas.
¿A ustedes?
Sí.
Nosotros agarramos la concesión.
Pedimos empanadas nosotros.
Bueno, sí, señor, pero ¿qué tiene que ver?
Nos mandó el jefe de policía de Japón, sí. Dice, este abominable roedor se prosterna ante el polvo de los pies de vuestra
sabiduría
para solicitar un envío para la policía japonesa de 20 millones de empanadas.
¿20 millones de empanadas?
Para evitar desmanes en las canchas de fútbol.
¿Y de qué eran las empanadas?
Y nosotros nos dimos cuenta, pero...
Pero bueno,
ya... 20 millones de empanadas...
¿Cómo las haces, señor?
Sí,
escúchame.
Las hicimos, las mandamos para allá y todos contentos.
Sí, hasta...
Pero fíjense lo que es un código. Curiosamente dieron resultado las empanadas. La policía recibió las empanadas creyéndolas bombas disuasoras.
Sí, ¿no?
La hinchada japonesa también vio en las empanadas una bomba disuasiva.
Sí.
Y visto que se le arrojaban bombas disuasivas, ¿qué hizo? Se disuadió.
Se disuadió, claro. Se fueron corriendo.
El orden consiste en que una parte y la otra crean lo mismo, señor. Insisto.
Claro. Y preguntamos al vigilante, ¿cómo anduvieron las empanadas? Le dijimos nosotros, pero poniendo cara de que eran bombas de humo. Sí. ¿Cómo tuvieron las empanadas, no? Siento que... ¡Ay!
Maravilloso.
Sí. Maravilloso, maravilloso, público...
Se dispersó.
Se dispersó, en perfecto orden.
Ahora, qué suerte que tuvo que a nadie se le ocurrió levantar una empanada y probarla.
Porque usted dice que las hubieran encontrado de buen sabor.
Y claro,
tuvimos
ahí...
Tuvimos la precaución de hacerlas...
Como las hacemos acá por la
calle. Como las que hacemos siempre.
Ah, bueno.
Eran espantosas. Y si las hubieran comido, se hubieran disuadido con mayor...
Mucho más. Sí. Aquí las usan así.
Pero en Japón la vida es muy distinta. Así como una empanada es una bomba de humo...
Sí.
Así todo.
Es todo al revés, el agua que va al revés, dice Dios.
No, tampoco así, tampoco hay que exagerar.
Y bueno, pero como usted dice que en Oriente
usted
es todo.
Usted mira, acá, por ejemplo, uno tiene un exceso de peso y va a un programa de televisión. Allá tiene exceso de peso y es un luchador de sumo.
Sí.
El
ahora, ¿y qué ocurre?
El fútbol entendieron todo mal. Por ejemplo, cuando terminan los partidos, los hinchas, los simpatizantes, se sacan las camisetas y las arrojan a la cancha.
Claro. ¿Y las dejan ahí?
No, para los jugadores son.
Las tiran así.
O no, se las cambian con los de la hinchada.
Con los de
las
40.000 camisetas por partido.
Ahora, señor...
Y los jugadores invaden la tribuna.
Claro. Los árbitros insultan a la hinchada.
Sí, insultan a la gente, los
a
árbitros.
A la gente.
Con el tono con el japonés correspondiente al insulto.
¡Araya-san! Con micrófono.
Sí, claro. Bueno, el insulto siempre es un tono, ¿no?
Es el tono de la persona poderosa.
Claro, el que manda, señor, el que tiene...
El que manda. Nosotros estuvimos, ¿cuánto fue? 10 días.
Sí. Pero 10 días no es nada, señor.
Para vos no es nada.
Aprendimos prácticamente todo.
Sí. ¿Sí?
Ya el día 11 empezaron a repetirse los conceptos.
¿Cómo hacen los cursos de manejo en el Japón? De los, ¿son iguales
no,
que aquí?
No hay cursos de manejo. La gente... el japonés tiene un manejo intuitivo.
No, intuitivo no.
Ya, el niño, a los 5 años, ya lo ponen...
El transistor para un japonés es como una uña para usted.
Señor, pero ¿no se puede aprender por intuición?
Es que
todo.
Los automóviles que vienen ahora en Japón no necesitan ser manejados.
Claro, señor.
No necesitan ser manejados.
No, no. ¿No? Van cada uno donde tienen que ir y el japonés acepta donde lo lleva su automóvil.
Sí, señor.
Ah, bueno, no, no.
No hace cuestión que yo vivo acá, yo vivo allá. El japonés en ese sentido no es como acá. ¡Ay! Yo vivo en Munro. ¡Ay! Yo vivo, no sé.
No, señor.
No se sube, tanto sea el colectivo como el taxi.
Disciplina.
Oh, por ahí el taxi paro y dice, oh.
No, pero. Oh. Me está esperando mi novia.
¿A qué
no,
novia?
Viene, no, ¿qué no? Novia? Viene una chica y para el taxista.
Claro.
Novia. Y ahí comienza un romance.
Y claro, y así sigue.
No es necesario andar. Primero hay que conocer una chica. Después hay que.
Lograr que
se que gustar, hablar, conversar. 20 años como Rolón. No. Te subís a un taxi. Voy a ver a mi novia. Dice. Novia.
Señala
algunos taxistas
se están arreglando.
Pasean.
Sí, sí, sí.
Pasean y te llevan a ver novias lejanas. O sea, ahí hay que a mí me dijo uno de un japonés, me dice, enseguida decirle novia, novia, novia.
Sí.
Como diciendo.
Que novia que son extranjeros,
no, no,
claro.
No me interesan las novias lejanas.
Claro. Y mira qué lindo a la tardecita.
La misma palabra que dice me estás haciendo trampa, quiere decir no me interesan las novias lejanas.
Ah, pero...
El mismo giro idiomático.
Bueno, pero es bastante.
Ahí es todo más o menos lo mismo.
¿Cómo
que no? No importa lo que se diga.
Pero ¿cómo no va a importar,
señor? Conversan y dice, uno dice al otro, no me interesan las novias lejanas. El otro dice, no me gusta que me hagan trampas.
Y es lo mismo.
Y es lo mismo.
Es lo mismo. ¿Sabe cómo se llama eso? La comunidad organizada japonesa.
Sí. Incluso, y contestan otra cosa que también es lo mismo. Todo quiere decir lo mismo. Y no hay casi controversia.
Pero no, no hay...
Tiene razón, dicen acá.
Eso es cultura, sí.
Que significa tiene razón.
Bueno, sí. Pero no hay controversia y casi no hay comunicación, señor. Porque...
Y por eso...
Por eso no, no hay comunicación. ¿Para qué va a haber comunicación?
Sí,
si nadie
sí.
tiene preferencia por ir a ningún lado, ni por desear algo por encima de otra cosa, cualquiera es tu novia, ¿qué controversia va a haber?
Pero ¿cómo funciona?
Funciona bárbaro. Yo
¿cómo funciona? Sí, espera que estoy...
A usted le dicen frase, una frase que quiere decir... Al loco hay que correrlo para el lado de donde dispara.
Sí, sí.
Que también significa cómo será la laguna que el chancho la encontró. Todo significa lo mismo en japonés.
¿Y para ir al trabajo también lo mismo que las novias?
Van a cualquier trabajo.
¿Sí? Cualquiera.
Fábrica. No dice yo no trabajo acá. No, ahora ahí se pone.
Lo que te toca
te toca. Tuercas
claro.
Hasta que suena un timbre y van a comer.
Sí.
Bueno, sí, pero si le toca...
Como el perro de Pavlov.
Sí. No, le toca ser cirujano. Y usted no estudió nada.
Señor.
¿Qué?
Si el taxi se detiene en la puerta del hospital, el taxista manda...
No, pero espere, yo no puedo operar a esta persona.
Era un gano.
No, ¿qué cirujano? No, no puede.
El paciente no se queja, en todos modos.
¡Oh, oh! ¡Empanada!
¡No! ¿Qué? ¡Sale corriendo!
Pausa,
vamos.
Comienzo de espacio publicitario.
De lunes a viernes, tus mañanas se sienten mejor en la 1030. De 6 a 9, Mañana Silvestre. Gustavo Silvestre analiza la actualidad y te la cuenta en un abrir y cerrar de ojos. De 9 a 12, La Mañana con Mónica y César. Ellos saben que si a la mañana la pasás bien, vas a estar bien todo el día. De 12 a 14, Detrás de lo que vemos. Bernarda Llorente y Claudio Villarruel te invitan a compartir un programa diferente.
Un programa diferente.
Disfruta tus mañanas en La 1030.
En la 1030.
La 1030 no es otra M. Es Del Plata.
Ibuprofeno Ben 3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben 3, de Laboratorios Ben 3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Se acuerdan del pajarito que me cuenta cosas? Bueno, ahora el que le contó algo fui yo. Che, 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 che.
¿Qué haces? ¿Me imitás ahora?
Uf, qué humor, ¿eh? Vine para agradecerte.
¿Por
el dato que me pasaste el otro día?
¿Qué? ¿Jugaste al número que te pasé? ¿Ganaste millones? ¿Y solo me decís gracias?
No, vine a agradecerte porque me avisaste que ahora puedo ver Radio del Plata en 360 TV. La verdad, está buenísimo. Se ve súper bien y me encanta.
Tres programas, tres, en vivo y con la mejor calidad. Te lo dije, Implume. Siempre te tiro la posta yo. Soy grosso, ¿viste?
La verdad que sí. Me molesta un poco reconocerlo, pero sí, sos grosso. Tan grosso que de pajarito pasaste a pajarón.
No te pasé de listo, que acá el que hace los chistes soy yo, ¿eh? Volá de acá, volá, volá, volá.
A las 7, mañana silvestre. A las 12, detrás de lo que vemos. A las 16, la vuelta de Sloto. De lunes a viernes por 360 TV, Mirá del Plata HD.
Ciencia, arte, tecnología, tecnópolis. El desafío del conocimiento. Abierto de miércoles a domingo de 12 a 20 horas. Vení con tu familia o con tu escuela. Consulta en www.tecnópolis.ar. Avenida General Paz, Casi Constituyentes, Villa Martel. Entrada libre y gratuita. Presidencia de la Nación.
En Gente 2x1, edición aniversario. Celebramos nuestros 48 años con una fiesta súper exclusiva. Te contamos toda la intimidad de una noche única con las diosas que deslumbran la red carpet. Los diseñadores top las eligieron y vistieron con los looks que marcan tendencia. Además, otra entrega de la colección Santos y Vírgenes que inspiran al Papa. Esta semana, Santa Teresita. Gente 2x1.
Con Fox Sports Radio del Plata, la Copa Sudamericana está en el aire. Hoy, desde las 19, Liga Loja de Ecuador, River. Liga Loja de Ecuador, River, hoy, desde las 19. Con Fox Sports, la Copa Sudamericana está en Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Atención, señores, ya se terminaron los programas desde Madrid y desde París y el lunes 23 estaremos de nuevo en el viejo y querido galponcito de la calle Gorriti 5963. Atención, señora, atención, desde el lunes 23 de septiembre La Venganza vuelve a Buenos Aires y vuelve al viejo galpón de Radio del Plata. Mientras tanto, seguiremos disfrutando, es una manera de decir, estos programas grabados.
Y ya llega a Mundo nuestro querido, está bien ponderado, maestro, el sordo, Alberto acompañan esta noche a nuestro querido maestro. Dos de los integrantes del trío sin nombre, junto al señor Lozano. Y está, el señor Martín Caco Dolina.
¡Cabó!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro, aquí le piden sin dedicatoria un tema muy encarnado. Lloró como una mujer. Ajá. ¿Qué podremos hacer?
Podemos empezar recitando. Ya voy. Cotorral gris. Una mina ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato y entre un llanto y una queja arrodillada ante su hombre, así se le oye decir.
Me engrupiste bien de bute con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba un lado. Pega baja da suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacer este nombre y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebo. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Y entré a quererte por sonsa, a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba que me dejaban de cama con vista al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo, un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, yo entonces te di una mano, alquilando un cotorrito en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo estaba linda, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre. Decime si yo merezco lo que me pensas hacer. Bajo el vaca en la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¡Qué lindo! Bueno, maestro, Carmen le pide algún chamamé.
Ah, bueno, para bailar.
Si tiene...
Kilómetro 11, hagamos.
Sí, bueno.
Bueno, a ver... Yo lo voy a tocar en re.
bien, maestro.
Vamos a pedirle un tema de una dama. Música y letra de una dama a la que le decían la ñata gaucha, pero yo sé.
A ver, un cachitito, es un tango breve, ¿eh? Momentito que no veo nada.
A ver.
Prendan la luz, a ver.
Llegando la noche, reciente de faltas, y salí su faro a buscar un bebé. Lucí con orgullo tu estampa elegante, sentada muy buena en tu vieja vaqué. Paseas por Corrientes, paseas por Florida, te das una vida mejor que un pasear. De regio programa tenés a montones, con clase y dinero de todo tendrás. Pero yo sé que metido vivís penando un querer, que querés hallar olvido cambiando tanta mujer. Yo sé que en las madrugadas, cuando la barra dejar, sentís tu pecho oprimido por un recuerdo querido y te pones a llorar.
Bueno, maestro. Hay pedidos para el trío sin nombre, hoy en una composición quizá...
Una descomposición.
Una descomposición. Se descompuso Moreira y está Marcos Lozano con nosotros. Miren, el tema que hicieron en la prueba de sonido. ¿Qué tema hicieron en la prueba de sonido?
Sorpresa.
Bueno.
No les vamos a decir, pero lo vamos a hacer.
Un, dos.
¿Va? Sí. Un, dos, tres.
Sí. Are you gonna take me home tonight? Oh, down beside the red fire line. Oh, you gotta let it all hang up. But for them girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny, never knew no good from bed. But I knew life before I left. Such a naughty nanny, big woman, you made a bad boy out of me.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red bar line. Oh, you gotta let it all rain up. But for them girls, you made the rocking world go round. But for them girls,
bravo, joven.
¿Cómo que no era ese?
Era Falco con Gers, el otro que le pedía, macho. Bueno, aquí dice, ya que están con Marcos, dice, como quien no quiere la cosa, la otra. High and Wild.
Ah, bueno. Es una canción que siempre hacemos con Marcos, porque Manuel no la sabe, no la quiere hacer.
No le gusta.
No le gusta.
Canta mal. Marcos está hoy en lugar de Manuel Moreira y... Podemos aprovechar para hablar mal de Manuel Moreira,
sí,
que no ha venido hoy.
Sí,
qué desagradable.
Sí. Ah, sí. Ah. Mal compañero.
Sí. Es bueno, pero es mal compañero.
Y no presta el sombrero, señor.
No. Dice que...
No, es verdad.
Podemos dejar algo adentro.
Bien. Bueno, sí, siempre se lo dejamos.
¿Y qué vamos a cantar entonces?
Vamos a hacer una canción que se llama High and Dry y va con la guitarra, con la sexta en re. Que Manuel tampoco, no la sabe afinar.
No sabe nada.
La mandó a afinar a Londres.
Moreira estaría diciendo que hace calor y que la guitarra se le desafina. Veo que dice que...
Pero no diga cosas que son verdad. No,
claro. Critíquelo por lo otro. High and dry.
¿Va? Voy a arrancar.
Thank you.
pretty clever, but don't you bore. I'm flying on your motorcycle, watching all the ground beneath your truth. You kill yourself for recognition, kill yourself to never, ever stop. You broke another mirror, you're turning into something you are not. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't leave me dry. It's the best thing that you ever had, the best thing that you ever, ever had. That you ever had, the best thing you ever had has gone away. Don't leave me high. Don't leave me dry. Don't leave me high. Don't.
Hay varios pedidos que coinciden en pedir temas de los Beatles diversos.
Bueno.
Sí, dice alguien.
Bueno, me está bien. Pero porque la está afinando.
Sí.
Esto con Manuel la pasada.
Canten todos los temas de los Beatles a partir de este momento.
Sin soplar.
¿Va?
Dale.
Un, dos, tres. He's a real noble man. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you and me? No one man.
Bueno, maestro, vamos despidiéndonos. Agradecemos a toda la gente de aquí de Munro. ¿Cómo?
Sí, es
bueno,
sí. Ahí va.
Ah, usted es el que lo pedía porque había un papel que pedía el Ciro. Sí, debe ser el señor.
Barton, ¿me presta su pandereta?
Bueno, el Ciro hace.
Ya que estamos hablando de esto,
sí.
¿Podríamos hacer el ritmo del pan dulce?
Podemos irnos,
para irnos con él, ¿no?
Como un homenaje a Gabriel Rolón,
claro.
Aquella vieja canción que tanto amamos, al ritmo del pan dulce de Rolón.
Sí, señor.
Al ritmo del pan dulce de Rolón, que es el que me hace vacilar.
con el pan dulce de Rolón. Ven mi negrita para al ritmo del pan dulce de Rolón.
¡Adiós!
Y para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias.
Tenía esa luz en la
más cortaban las lenguas del sol. Todo eso fue tan suficiente, y sin pensar enfrente me crucé, casi sin voz mostré los dientes, y del Caribe el perfume llegó. De amor, suburbio y luna, sombras en sombras no se dejan ver, lejos del dueño de tus ojos, lejos, yo no me explico por qué estás con él. Que se parte cuando te vas a ninguna parte, cuando vos sabes que tu lugar está aquí, aquí, junto a mí. En cámara lenta, cuando mordí esa rosa a tus pies y me ignoraste en forma tan violenta, y si me viste, fingiste no. Sombras no se dejan ver,
porque hay un corazón que se parte,
lejos del dueño de tus ojos, lejos,
cuando te vas a ninguna parte,
yo no me explico por qué estás con él.
Sordos Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 9 grados, humedad 62%. Otros 10 secundarios evalúan sumarse a la protesta contra la reforma curricular de Macri. Los alumnos discuten en asamblea si a partir de hoy adhieren a las tomas que ya llevan adelante 7 colegios. Mientras tanto, las autoridades educativas de la ciudad y nación trabajan en la ampliación de las 17 orientaciones. Hoy asume la intendente María Eugenia Martini en Bariloche. Su mandato se extenderá hasta el 10 de diciembre del 2015, cuando se complete el periodo dejado vacante por Omar Goye, destituido en enero por referéndum popular. Pasarol se llega a Córdoba con el cáliz papal. A las 10 el orfebre permitirá que los fieles dejen su huella en el obsequio que se está elaborando de manera colectiva para el Papa Francisco. Lanús goleó a la Universidad de Chile por la Copa Sudamericana. El granate ganó por 4-0 en la ida de los octavos de final con goles de Silva, Lautaro Acosta y Melano en dos oportunidades. En tanto, San Lorenzo venció por penales a Estudiantes de Caseros y ya está en la final de la Copa Argentina. Por la B Nacional, Independiente consiguió su segundo triunfo consecutivo al ganarle como visitante a Villa San Carlos por 1-0. Cielo despejado en Buenos Aires, 9 grados 2 décimas la temperatura, humedad 62%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad. Independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata. Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco.
¿Quién es?
Operación técnica Juan Sala, Igor Polakow. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Carlos Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rock Pack.
Con la mejor música. Que vengan.
Mel Tormé en vivo. Qué orquesta que tenía acá,
Qué cantante.
En la Maisonet, ahí está, mire, escuche. No, bueno, le dice, es la presentación que hace con la. Never dined on Mulligan Stew. Qué cantante. Because I much prefer the turkey,
and I wouldn't think of hitchhiking to Maine. Un grande, Mel Tormé. Yo creo que debe ser uno de los más grandes, uno de los más virtuosos a la hora de cantar.
Un instrumento musical más.
Bueno, tiene varios en bolsita.
Afloje, viejo. Mel Tormé en vivo. I think a little jazz in the shank of the evening would be in order right about now, gentlemen. Horns up. 1, 2, 1, 2, 3. If you
future plan to motor west. Travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. When it winds from Chicago to L.A., more than 2,000 miles on the way. And get your kicks on Route 66. St. Louis, Missouri, Oklahoma looks mighty pretty. See Amarillo, got a New Mexico, Arizona, don't forget when all the Kingman, Barstow, San Bernardino, won't you get fit to this timely youth, get fit to this timely youth, get fit to this timely youth, get fit to this timely tip when you make that California trip. R, I say R-A, R-A-G, R-A-G-G, mop, R-A-G-G-M-O-P-P, ragmop, 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 ragmop.
Boy, you guys are hot.
If Miss Ella Fitzgerald were here tonight, if the great Miss Ella were here at the Maisonette tonight, she'd sing it this way and she'd sing it oh so right. Ragmop, shoot-a-doo-ba-doo, ragmop, hoot-a-doo-ba-doo, ragmop, ching-a-doo-doo-ba-doo, ragmop, shoot-a-doo-ba-doo, shoot-a-doo-ba-doo, shoot-a-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Boop-doo-doo-dee-dee, boop-doo-doo-dee-dee, oh, when the saints go marching in, shoot-a-doo-doo-doo-doo-doo-doo, wee-doo, doo-doo-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo-dee-doo. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own, without a dream, without a dream, without a love, without a dream.
Tengan y guarden los desprovistos de talentos, amigos. Esto es Mel Tormé, número uno. Un número uno de verdad. Todavía no se había inventado la computadora, por las dudas, ¿eh? Para aquellos que dudan y ponen en tela de juicio el talento de este grande. Y me quiero detener acá.
Meta un cambio, está como enloquecido. Se volvió loco con esto, ¿eh?
¿Quién es el...? No me quiero arrogar títulos que no me corresponden.
No, pero... no se robe nada. ¿Cómo se va a robar algo? Por favor, menos acá, que están las cosas mías, nomás.
Creo, creo, no quiero pecar de soberbio, que soy el descubridor de Mel Tormé.
¡A la pelota! ¿Usted lo descubrió dónde? ¿Eh?
Bueno, usted sabe cómo son estas cosas.
No, cuéntela bien la historia, que eso fue con una carabela, iba así como con Colón, el saquito y la meribacha, ¿cómo,
Tratemos de hacer el mismo programa, lo único que...